¿Cómo se compra una vivienda sobre plano? ¿Qué debo tener en cuenta para no llevarme una desagradable sorpresa? ¿Cómo puedo entrar a formar parte de una cooperativa de viviendas? Es más, ¿qué es realmente esto, una cooperativa de viviendas? ¿Cómo funciona? Si estás buscando casa, seguro que te has hecho estas preguntas. Fíjate, es cierto que está empezando a subir el Euribor y, claro, a ver qué pasa con las hipotecas, ¿no? Es difícil, por tanto, saber qué ocurrirá en los próximos meses en el mercado de la vivienda. Pero, de momento, este 2022 ha empezado con cifras de ventas récord en el mercado inmobiliario. En enero se vendieron 50.000 viviendas, es un 31% más que el mismo mes del año pasado. Y febrero ha sido el mejor mes en 14 años. Pero, ¿qué tipo de viviendas estamos comprando? Bueno, se vende todo, ¿eh? Ya te lo digo. Pero los españoles preferimos comprar obra nueva a casas de segunda mano. En 2021, la compra de vivienda de nueva construcción subió un 40%, según el Instituto Nacional de Estadística. Y dentro de la vivienda nueva, hombre, pues por ahorro, y siempre que te puedas permitir esperar, muchos se plantean comprar sobre plano. Pero esta modalidad de compra, hombre, también es verdad que genera mucha incertidumbre. Así que vamos a analizar los pros y los contras de comprar una vivienda que todavía no existe. Porque, claro, esta es la cuestión. Y es que, dicho así, da mucho miedo, ¿eh? Pero que no tiene por qué preocuparnos si tenemos en cuenta las claves que vamos a explicar y a analizar con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de BES, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, ¿cuáles son las ventajas de comprar una vivienda sobre plano? Yo entiendo que lo principal será el ahorro, ¿no? Que es, supongo que es el principal incentivo. Y no sé de cuánto dinero estamos hablando, ¿cuánto nos podemos ahorrar?
Pues sí, el principal es el ahorro. Ahora te explicaré aproximadamente cuánto te puedes ahorrar. Pero tiene una parte muy buena también, que es cuando tú te compras un piso y no lo haces sobre plano, y necesitas hipoteca, como prácticamente todo el mundo necesitamos una hipoteca cuando compramos un piso. Sabes que el banco ahí no te va a dar la totalidad de lo que vale, te va a dar como mucho el 80% y el 20% lo vas a tener que poner. Por eso hay mucha gente joven o hay muchas personas que no pueden acceder a la vivienda por esa falta de liquidez inicial, ese 20% de lo que cuesta un piso, que claro, no todo el mundo lo tiene en cuenta, ¿no? Pues es que pon por caso, Pilar, un piso, oye, 200.000 euros, pues o tienes 40.000 en el banco, más luego gastos notariales, etcétera, has de tener unos 40-50 para poder comprar. Entonces, la ventaja al comprar sobre plano es que este primer desembolso lo vas a ir haciendo paulatinamente.
Y poco
es una
a
gran
poco.
Cosa. Claro, porque tú normalmente lo que se formaliza es cuando haces la reserva, normalmente ya pones una primera parte del precio al firmar el contrato compra-venta, y es un 10, ya es menos, y el otro 10 lo vas haciendo en diferentes cuotas a medida que se va construyendo la vivienda, ¿no? Y luego ya el 80% restante cuando te la entregan y ya con la hipoteca. Entonces ese 20% inicial vas a poder tener, pues a lo mejor 2 o 3 años para irlo aportando, y es una ventaja. Luego me preguntabas del ahorro. Mira, el ahorro principal, va a sorprender lo que voy a decir, es que tú pagas o cierras un acuerdo hoy, oye, el piso se hace la operación por 200.000, pero en 3 años, con la subida continua en este país, normalmente pocas veces, excepto
el pinchazo inmobiliario.
Pero excepto ahí, la vivienda, la piedra en España siempre se ha revalorizado. Y entonces, ¿qué sucede? Claro, en 2-3 años, a lo mejor se te ha revalorizado, aquello ya te habría costado 240.000, aquel piso. Con lo cual, tú estás comprando al cabo de 2 años, 2 años es normalmente lo que se suele hacer estos contratos de compra sobre plano, compras al cabo de 2 años y compras por precio de hace 2 años. Y parece que no, pero es un pico, ya con el 20% desembolsado.
Claro, es decir, que más que ahorrarte en el momento de la compra, que digas no sobre una vivienda de segunda mano, lo que nos facilita es poder comprar, puesto que el desembolso inicial es mucho más bajo. Y luego, si uno es avispado, ha buscado una buena zona, dices, uy, esto está empezando, pero va a crecer, que no veas y tal, te encuentras que cuando ya está el piso hecho, la diferencia entre lo que te costó cuando lo compraste, ¿no?, o cuando terminas, y lo que te costaría comprarlo ahora de nuevo, vamos, es una diferencia importantísima, ¿no?
Claro, Pilar, porque fíjate que esa persona que igual hubiese tenido que esperar los 2 años para tener los 40-50 mil de la entrada, entonces en aquel momento ya estaría dentro de una vivienda que vale 250. En cambio, por eso se habla de entre un 10 y un 15% de ahorro, teniendo en cuenta el promedio de lo que suben los pisos en España anualmente.
Vale, esto entre las ventajas. Hay más ventajas, ¿eh? No solo son económicas. Por ejemplo, Fernando, se puede llegar a personalizar, ¿no?, algunos aspectos de la vivienda.
Se puede, todo depende de la promotora, ¿eh? Es decir, aquí cada caso sobre plano es un proyecto. Entonces, hay promotoras que optan más por decir, oiga, no me mareé, todo va a ser igual, pero gracias a esto voy a tener un precio muy competitivo, pero esto viene como viene. Hay otras promotoras que a lo mejor dirán, oye, mira, prefiero no ir tanto a precio, pero voy a dar una flexibilidad al comprador para que se personalice su vivienda, pues o dar dos, tres opciones, los armarios en este lado, los armarios en este otro lado, la cocina de este lado, etcétera, ¿no? Por tanto, sí que existe la posibilidad de flexibilizar cuando la promotora lo plantea así, que es bastante habitual, por cierto.
Bien. Es decir, que en cuanto a los pagos, que no quiero que me quede pendiente esto, sería, normalmente es un 10% en el momento de hacer la inscripción, luego otro 10% cuando ya realmente se ha empezado a construir, ¿no?, esa promoción, y ya luego lo que te queda, que es el 80%, realmente es a la entrega de la vivienda. Y ya eso es lo que normalmente, sobre eso haces la hipoteca, ¿no?
Sí, exacto. Lo has descrito bien. 10% en el momento de la compra-venta, 10% a medida que se va edificando, 80% en el momento de la entrega de llaves. Importante ahora que mencionabas hipoteca. Hay la posibilidad, e incluso al principio de la operación, de subrogarte. Subrogarte significa me quedo la hipoteca de la constructora o de la promotora. Uh-huh. Me explico. Muchas promotoras estas operaciones las hacen también con hipoteca. Es decir, no todas las promotoras, si un, por ejemplo, hacen un edificio de con 20 viviendas y aquello tiene un coste de 2 millones de euros, no lo ponen trinco-trinco, como se dice.
Sí, claro, no ponen todo el dinero ahí.
Exactamente. Igual le piden un millón y medio, 1.800.000, 1.700.000 sí, al banco, que es el que financia la operación, y lo hace mediante una hipoteca. Bien, en el momento de la compraventa, en el momento inicial, cuando aún faltan 2 años, a veces lo que te dice la promotora es, oiga, en el momento que llegue la entrega de llaves, si usted quiere, se queda la hipoteca que yo tengo con el banco.
¿Y suele ser más rentable esto? ¿Suele salir mejor subrogarse o no? ¿O
depende? Si es una buena promotora, sí. Porque entonces la promotora, que esto lo maneja bien, lo que ya hace es negociar muy buenas condiciones para asegurarse que luego va a haber una subrogación, porque para ellos también es más uh-huh, interesante, porque luego no tienen que proceder a cancelaciones, etcétera, ¿no? Con lo cual, suelen ser buenas condiciones. Claro, también depende, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en un momento que en otros días hemos hablado que se va a subir tipos. Bueno, pues claro, ahora subrogarte en una hipoteca o constituir una nueva dentro de 2-3 años, seguramente es mejor subrogarte ahora, porque los tipos van a subir. Entonces, eso también depende del momento económico, como uno lo vea,
¿eh? Perfecto. Bueno, esto son parte, seguramente habrá alguna más, pero bueno, son las ventajas más importantes de comprar sobre plano. Vamos con los inconvenientes y los miedos, porque yo creo que aquí hay una buena parte de incertidumbre, de miedo, en muchos casos justificado, en otros no. Claro, ¿qué garantías tenemos sobre ese dinero, sobre todo que hemos entregado al principio, que es ese 10%, ¿no? Porque dices, vale, yo he visto un plano, esta promotora me ha dicho que la casa va a ser así, tal, 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 y yo ya he entregado un dinero, pero aquí no hay nada todavía, esta casa no existe. ¿No? ¿Qué pasa con estos dineros que vamos entregando?
No solo no existe, sino que a veces todavía no hay ni licencia, ¿eh? Es decir, a veces lo que hay es un solar, están pendientes de, o sea, un solar edificable, ¿no? Por supuesto, con coeficiente de edificabilidad, con un proyecto que se ha presentado ante el ayuntamiento y se está esperando la licencia, ¿eh? Esto a veces pasa también y dejas dinero todavía sin haber licencia. Bueno, importante, el dinero que se va aportando tiene que ser avalado por la promotora. ¿Qué significa avalado? Significa que tú lo aportas, pero la promotora, a su vez, avala, presenta avales conforme ese dinero lo tienes garantizado, que si la promotora incumple algunos de los puntos de todo lo que se ha firmado, pues, por ejemplo, el piso en lugar de 4 habitaciones ahora tiene 3. Oiga, esto no quedamos así.
Claro.
O las calidades tenían que ser estas ciertas calidades y esto ahora no está siendo así. Claro, si hay una divergencia, o incluso, Pilar, esto se tenía que entregar en 2 años y
claro,
llevamos 2 años y medio.
Claro, ese es uno de, ¿eh? Es que seguramente claro, es una de las cosas más frecuentes, a lo mejor los retrasos.
Sí. Muy habitual, puede pasar y todo esto se tiene que en el contrato del primero se especifica todo eso, ¿no? Entonces, queda lo que tú vas pagando queda avalado, hay un aval. Por lo tanto, si hay un incumplimiento por parte de la promotora o si luego pues no se otorga una licencia o se da cualquier eventualidad que justifique que el particular que ha firmado eso se retira de la operación, pero que quede justificado, ese dinero lo tienes avalado por un banco.
Es decir, que ese dinero tendrías que poder recuperarlo.
Sí, siempre que tú tengas razón. Otra cosa es que de repente te han puesto otro piso más bonito al lado, más barato, y dices, perdone, que me retiro, que me voy al piso al lado. Y la promotora no ha incumplido nada, lo está haciendo todo bien. Entonces seguramente te dirá, usted puede retirarse, pero te pondrán ahí un recargo.
Una penalización,
tú, claro, lógico. Aquí todos claro. Han de cumplir. Entonces tú puedes retirarte, sí, pero si la otra parte que está construyendo lo ha hecho todo bien, uh-huh. Está dentro de los plazos, dentro de las calidades, no ha incumplido nada, ¿sí? Y tú te vas... pues te dirá, bueno, vale, pero aquí hay un recargo por ir.
Pongámonos en lo peor que puede ocurrir, que es que quiebre la promotora, porque en ese caso me quedo sin piso, ¿y qué pasa con mi dinero?
Está avalado, no pasa nada. Si la promotora quiebra, los pagos tienen que estar avalados. Esto siempre hay que pedir el aval. Luego no hemos comentado, también antes de la firma que decías, oye, que los miedos, etcétera. Antes de firmar una compra de piso sobre plano, hay que pedir también toda una serie de información. Por ejemplo, oiga, quiero ver la documentación donde dice que usted es propietario de este solar. Que este terreno le pertenece. Quiero ver el anteproyecto, quiero ver la solicitud de licencia o quiero ver la licencia si es que ya está
concedida.
Y esto
es algo que tenemos que reclamar nosotros. Es decir, la constructora o la promotora no nos lo va a enseñar así porque así. ¿Tenemos que reclamarlo nosotros o qué? Tenemos que saber que lo tenemos que reclamar, además.
Tenemos que saber que una promotora seria ya no hay que pedírselo. Es decir, una promotora que hace bien las cosas, uh-huh. Ya de antemano te proporciona toda esta documentación, porque es un tema ya casi de educación financiera o de educación económica o de educación o de ética, ¿no? Es decir, es como si Pilar, yo quedo contigo por Wallapop para venderte mi coche, lo primero que hago es enseñarte los papeles que el coche es mío, ¿no? Es decir, es lo mismo. Es decir, la promotora primero dice, bueno, aquí hay toda una documentación y eso está en toda una memoria, igual que la memoria de calidades, que es con qué calidades, cómo va a ser el suelo, con esta cerámica, cómo van a ser los baños, qué tipo de grifería, todo eso está totalmente detallado. Entonces, una promotora seria te lo da. Si no te lo da, pídelo.
Y una última cosa. En el tema de los retrasos, que además probablemente es lo que más pasa y lo que más desespera, seguramente, sí. A los futuros propietarios o propietarios ya, porque al fin y al cabo ya has pagado un dinero. ¿Puede haber una especie de cláusula en ese contrato en que te indemnicen, en que a lo mejor te rebajen el precio si hay un retraso? ¿Puede haber un margen de retraso? O sea, ¿esto todo va a estar en el contrato?
Sí, lo que pasa es que, a ver, la promotora no lo va a poner. No te va a decir, oiga, y si le entrego tarde, le rebajo. Ya. Y tú, en cuanto lo exijas, la promotora
te va a decir no, que no.
Te va a decir que no. Lo que pasa es que, bueno, sobre todo esto ya hay también mucha normativa y mucha jurisprudencia, porque ha habido muchísimo conflicto, y normalmente sí que la ley te protege. Es decir, y el propio contrato ya también normalmente sí que habla que a partir de un retraso máximo, tú probablemente tienes libertad de salirte de la operación y sin ningún tipo de coste, ¿no?
Pues por lo que nos estás contando, yo creo que pueden pasar cosas, pero está bastante atado este tema. Lo digo para aquellas personas que le da cosa, que le da un poco de miedo, ¿verdad? Comprar sobre plano, que se lo han planteado alguna vez, pero no lo ven claro. En fin, bueno, yo por lo que has dicho, no sé a quién se lo recomendarías y a quién no, Fernando.
Es muy sencillo. Al final, esto es como todo. Hay, mírate que la promotora sea muy solvente, que tenga un buen historial de operaciones. Esto es como todo. Hay promotores mejores, hay promotores no tan mejores, hay promotores que están empezando y a lo mejor sin mala intención, pero no saben hacer tan bien las cosas. Otros con mucha experiencia que lo hacen fenomenal. De todo hay en la viña del señor. Entonces, sencillamente, si estás ante una operación así, bueno, pues, oye, pedir todas esas garantías y luego, pues, ver que lo que se llama como los soldados, ¿no? La hoja de servicios, ¿no? Uh-huh. ¿Qué operaciones ha hecho esta promotora? ¿Cómo han funcionado? Informarse bien, pero por lo general no tiene que tener ningún problema.